W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
No, bueno, ya de plano.
Pero le dije a Sergio, córtala desde donde empieza el Feliz Navidad.
Pero nunca te hace caso, Sergio.
¿Quién es Sergio?
Ah, bueno, estamos listos para empezar este programa. 6:00 p.m. con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022. Pablo Latapí aquí pasando enfrente de nosotros. Saludos al buen colega Pablo Latapí. Mucha gente que nos encontramos aquí en la Feria Internacional del Libro. Saludaba yo a Carmen Aristegui con mucho cariño. Un abrazo ayer allí en el lobby de nuestro hotel. También vi a Ricardo Rafael, otro gran periodista. Por supuesto a Jorge Cepeda Patterson, que también me lo encontré ahí cruzando la calle de Avenida de las Rosas, que separa esta fil, la Expo Guadalajara, con el hotel en donde estamos hospedados. Y muchos periodistas que andan por acá. Hemos platicado con varios de ellos. Y sobre todo el tema en este día ha sido, ¿cuál es tu plan B después de la eliminación ayer de México en el Mundial de Qatar? ¿Cuál es el plan B? Ese va a ser nuestro denominador común el día de hoy, porque la emoción no debe perderse, porque todavía falta un montón al Mundial. Hay que agarrar su plan B para ver a quién le va uno a apostar, para ver con quién uno va. Lo de Japón hoy, lo de Marruecos hoy está sorprendente. Es un Mundial con mucha sorpresa, con mucha enjundia, con mucha emoción. Sin duda ayer, que México quedara eliminado fue una sorpresa. No por el camino que llevaba, pero sí por la trayectoria que llevaba en los Mundiales de fútbol, los últimos 7. Así es que vamos a ver, Bélgica quedó fuera, Alemania quedó fuera hoy. Está bueno el Mundial, pero sí hay que buscar nuestros planes B o C, porque le decía yo a la maestra Barkentin, pues tú ya búscate el plan C, y dijo, sí, ya me tengo que buscar el plan C, porque el A, México, fuera, Alemania B, fuera, ahora necesita un plan C la maestra Barkentin. Así es que más adelante vamos a estar platicando con la maestra Barkentin, le vamos a marcar al ratito, y déjeme decirle una cosa. Díganos en nuestras redes sociales, en el WhatsApp 5530424251, en @elhuesomx, en las redes sociales, ¿quién es su plan B de este Mundial? Porque la emoción sigue, y aquí en W Radio y Grupo Radiópolis tendremos todos los partidos del Mundial, todos los que faltan. Ya tuvimos todos los que han pasado en exclusiva, gratis, en vivo, y tendremos todos los partidos que nos quedan. Es decir, mañana es el último día de partidos de entre grupos, que es el grupo de Brasil.
Es que esa era la duda que yo tenía, si mañana había todavía partidos.
Todavía hay mañana, okay. Partidos. Mañana hay 4 partidos, 2 por la mañana y 2 en la tarde, digamos 2 a las 9 de la mañana y 2 a la 1 de la tarde. Te voy a decir exactamente qué juegos son los que se van a disputar mañana. Mañana es 2 de diciembre, ¿no?
Viernes 2 de diciembre.
Mañana a las 9 de la mañana se define el grupo H. Ah. Juegan Corea contra Portugal y Ghana contra Uruguay. Y a la 1 de la tarde se define el grupo G con los partidos Camerún-Brasil y Serbia-Suiza. Así es que mañana se definen los últimos clasificados a la ronda de los octavos de final. Y el sábado, 3 de diciembre, empiezan los octavos.
Ya.
Empiezan los octavos con los juegos de Países Bajos contra Estados Unidos, único de la CONCACAF en clasificarse, Argentina contra Australia, eso es el sábado. Y el domingo hay otros dos juegos. A las 9 de la mañana el campeón defensor Francia enfrenta a Polonia. Sería el juego que le hubiera tocado a México de haber clasificado en segundo. Pero bueno, es Francia-Polonia. Y luego a la 1 de la tarde Inglaterra contra Senegal. Y para el domingo 5 de diciembre ya está el Japón-Croacia. Y faltan los otros tres juegos de octavos de final por definir. Dicho esto, sí, feliz Navidad, porque ya empezó diciembre, pero también porque hoy, que empieza diciembre, se dio un anuncio muy importante para la clase trabajadora de este país. El salario mínimo tiene un aumento, otro aumento hay que decirlo, del 20%. Y en la línea telefónica de W Radio está Luisa María Alcalde, es la secretaria del Trabajo a nivel federal. Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Qué gusto, Enrique, pues con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia.
Que no acabe la emoción de diciembre, porque apenas empieza y hoy dan esta noticia con buen grupo de empresarios en la mañanera, en el estrado, con el presidente López Obrador, contigo a la cabeza y con un presidente que dice, pero tenemos la obligación de que no se dispare la inflación a pesar de este aumento.
Así es, pues la verdad que un incremento más, es el quinto consecutivo ahora este incremento que se logró por consenso.
O sea, sí llegamos al quinto partido.
Oye, donde, fíjate qué interesante, porque estuvo de acuerdo el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, y ya es este, pues digamos, cuarto año, pero quinto incremento, porque el primero fue en diciembre de 2018, y con ello ya hemos venido avanzando en la recuperación del poder adquisitivo. ¿Qué significa esto de aumentar el 20% para todos los que nos escuchan? Pues es pasar de 172 pesos diarios a 207, y si lo vemos en términos mensuales, es de 5,258 a 6,310 pesos. Y también recordar, Enrique, que en la zona libre de la frontera norte, es decir, los 43 municipios de la frontera, tienen un salario mínimo distinto, porque desde el primer año lo aumentamos al doble. Entonces, el incremento del 20% es pasar de 260 a 312 pesos diarios, y viendo esto mensual, es pasar de 7,918 a 9,502. Entonces, importantísimo será, pues, para ni más ni menos que 6.4 millones de mujeres y hombres que ganan el salario mínimo y que de manera directa a partir del primero de enero tendrán este incremento.
Oye, Luisa, ¿qué nos dice de la economía actual este incremento al salario mínimo? Quinto incremento consecutivo. Ya dijo el presidente en la mañana que tiene el compromiso su gobierno de no subir los precios del gas, de no subir los precios de la electricidad, de no subir los precios de las gasolinas, que en realidad, bueno, algunos técnicos financieros dicen lo están subsidiando y después nos va a venir el ramalazo. Pero en este momento, en esta circunstancia y en este último mes del año, ¿qué perspectivas económicas nos genera que haya un aumento de esta magnitud del salario mínimo?
Mira, hemos venido demostrando con hechos que este fantasma de que el incremento al salario mínimo genera inflación y generaba desempleo, pues se ha venido desmitificando. Y ¿cómo podemos ver esto? Pues de entrada, que estamos en los máximos históricos de empleo formal. Hoy tenemos 21.7 millones de trabajadores registrados en el IMSS, lejos de haberse aumentado el desempleo generado, desincentivado la inversión, está aumentando, y por eso hemos demostrado que no es así. Por supuesto, en caso también de la inflación, pues agentes externos han venido generando esta alza en los precios. Por eso era tan importante que fuera un incremento sustancial, y por eso el hecho de que el sector empresarial apoye esta política, porque le tranquiliza, como también al gobierno y al sector obrero, que los resultados que se han obtenido han demostrado que incrementar el salario no genera inflación, pero sí ayuda a todas estas mujeres y hombres, que son los que menos ganan en este país, pues a poder recuperar el poder adquisitivo que se pierde cuando hay niveles altos de inflación, como es el caso de este año.
¿Dirías que el sector empresarial, la cúpula de los empresarios, de los patrones en México, también se ha transformado en esta administración? Es decir, vimos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial esperar en el Zócalo, frente al templete, al presidente López Obrador en la marcha del domingo, y hemos visto que lo han convencido 5 veces a este sector de aumentar el salario mínimo. ¿Cómo definirías la relación entre la 4T y los empresarios, el sector empresarial, la cúpula patronal?
Yo creo que sí, hay mayor conciencia, que están convencidos de esta política de recuperación, lo han dicho en múltiples ocasiones, y que el diálogo y el consenso nos ha llevado a transformar varias cosas. Una, por supuesto, es el salario mínimo, pero te pongo otros ejemplos. La reforma en materia de subcontratación, de outsourcing, que salió también por consenso con los empresarios. También la propia reforma laboral de libertad y democracia sindical, la reforma en materia de pensiones. Ha habido como varias pues espacios para construir estos acuerdos. Y me parece que precisamente el tema de salarios mínimos demuestra que ya el propio sector empresarial entiende que incrementar el salario mínimo significa también fortalecer la economía, es pues ayudar a fortalecer el consumo y con el poder adquisitivo adquirido, pues también el hecho de que vayamos avanzando en términos de reducir la desigualdad. Pues yo creo que sí hay mayor conciencia, sin lugar a dudas, y que le tienen claro que esa política que duró 40 años, donde pues se contuvo el salario, nos llevó a ser uno de los países con los salarios más bajos del mundo. Y yo creo que, en efecto, todos los sectores, o por lo menos en este caso el sector empresarial, también quiere avanzar en ese sentido.
Ha sido una negociación difícil, ha sido una negociación tersa. ¿Qué pensabas de la cúpula empresarial antes de tomar posesión como secretaria del Trabajo y qué piensas ahora? Porque finalmente las generalidades o de repente la lucha político-electoral, ya tú sabes, ¿no? Estos ricos, estos fifís, ¿no? La mafia del poder. ¿Cómo ha sido tratar directamente con estas finalmente mexicanos y mexicanas que son...
generadores pues, de empleo.
Generadores de empleo, de riqueza, ¿no?
Lo que creo es que en la política salarial, laboral, la política económica estaba también basada en muchos mitos, y que hoy la Comisión Nacional de Salarios Mínimos hace una actividad cotidiana durante todo el año para ir generando datos objetivos que permitan ir evaluando, ir midiendo, ir generando información que permita tomar buenas decisiones. Precisamente el ejemplo es el salario mínimo pues no tenga efectos negativos en el mercado laboral, que no genere inflación. Yo creo que estos datos ya objetivos que ellos mismos, en los cuales ellos mismos participan, pues les generan mayor confianza para poder ir avanzando en políticas tan importantes como esta. Entonces, me parece que esa, pues digamos, construcción de espacios sobre la base de tener ya elementos contundentes, no proyecciones. Mira, te pongo un ejemplo claro. El primer año, recordarás que en la zona libre de la frontera norte se duplicó el salario, 100%. Y ahí empezamos a notar cómo, a diferencia del resto del país, que no se había aumentado el 100%, incluso en la pandemia se registraban porcentajes más pequeños de inflación que en el resto del país, a diferencia de lo que se hubiera pensado. Incluso fueron más resilientes en el caso de la pandemia. Entonces, todos estos datos pues nos ayudan a todos, y yo creo que sin duda al sector empresarial, pues a no tener esos mitos, esos eternos fantasmas que no permitían desatorar esa pues cinturón de fuerza que se le había puesto al salario mínimo, y también, obviamente, en el entendido de que los salarios mínimos ayudan también a empujar el salario promedio, como ha venido pasando en nuestro país.
Oye, Luisa, leyendo las redes hoy desde la mañana, todo el mundo estaba diciendo, críticos sobre todo de la 4T, Claro, cuando baja tu popularidad, entonces aumentas el salario para tener contentos a todo el mundo, vienen elecciones, etcétera, etcétera. ¿Qué respondes?
No, yo lo que respondo es que pues esta política ha sido sostenida desde un inicio, se proyectó desde un inicio, se incluso consensó con los sectores que había que salir de esta trampa. Mira, nada más vamos a ver el ridículo en el que estábamos. 88 pesos al día en 2018. Sí. Los 88 pesos días, ¿quién podía vivir con eso? No alcanzaba ni siquiera para la canasta básica del que trabaja. Entonces, sostener eso era prácticamente imposible. Y luego se decía, es que nadie gana el salario mínimo. Hoy ya hay consenso de entrada que este año pues nada más y nada menos que 6.4 millones de personas. Entonces, en ese sentido, creo que pues es una política de gran, digamos, calado y que hay que continuar. Porque claro que vamos bien, ahora estamos ya en el 90% del poder adquisitivo, pero también hemos hablado con los empresarios de poder llegar a una meta de recuperación del 100% en términos reales.
Bueno, pues ahí está, es la noticia del día, 20% de aumento al salario mínimo, el quinto aumento en lo que va del sexenio del presidente López Obrador. Luisa María, ¿Ya estás pensando en mudarte al Palacio del Ayuntamiento en la Ciudad de México? ¿Dicen las malas lenguas que quieres ser candidata a jefa de gobierno?
No, por lo pronto estoy contenta aquí, hasta que el presidente no determine otra cosa, estaré aquí siguiendo, consolidando la política laboral, la nueva política laboral en México.
Pero acá entre nos, ¿te gustaría?
Acá entre nos, ahorita es tiempo de estar y seguir empujando la política laboral.
No quiso soltar prenda. Bueno, Luisa, te mando un abrazo.
Que te vaya muy bien por allá, a ti y a todos. Un abrazo a ti, al equipo y por supuesto al auditorio.
Gracias, Luisa. Un abrazo. Luisa María Alcalde es secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y ya nos dice 20% no tiene que ver con lo electoral y es una sensibilización que ha tenido la clase empresarial, la jerarquía de los patrones, de los empresarios, las cúpulas, con el proyecto de transformación, dice, del presidente López Obrador. Bueno, pues ahí está, es la nota hoy, 20% de aumento.
¿Y cómo no?
Son las 6 de la tarde con 17 minutos de este jueves 1 de diciembre del año 2022 desde la FIL Guadalajara.
Ha sido muy interesante la reacción de los japoneses. Como te decía, los japoneses no son bullangueros como los mexicanos, pero están todos muy interesados en lo que pase con su equipo.
La sorpresa del día, perdón usted por la falla ahí, la sorpresa del día es Japón y Marruecos pasando en primer lugar de sus respectivos grupos. ¡Qué cosa de partidos! ¡Qué angustia de los alemanes! ¡Qué angustia de los españoles! Que a pesar de la derrota pasan octavos de final, pero en segundo lugar del grupo. Y Marruecos y Japón pasan en primer lugar. Sí, es un mundial diferente de sorpresas. ¿Y qué pasó? Que es el día después de la eliminación de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y allá en Doha se encuentra mi querido compañero, periodista, editor del diario AS México, Aarón Nieto. ¿Cómo estás, Aarón, querido?
¿Qué pasó, mi querido Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes allá en México.
Todo bien, pero cuéntanos, ¿cómo despertó Qatar después de la eliminación de México con tanto mexicano que estaba por allá?
Pues mira, lo voy a resumir así, Enrique. Todo se derrumbó dentro de mí y dentro de muchos aficionados, Enrique.
Nada más te faltó
hoy
Mijares.
Realmente se acabó la fiesta mexicana, Enrique. El día de hoy recorrí calles, fui a South Waqif, un lugar céntrico, un lugar de mucho mercado, de mucho restaurante. Y si por día veía 2.000, 3.000 mexicanos, hoy créeme que me costó verlos, 200 mexicanos, 300 mexicanos, y hoy bien enojados y tristes. No sé qué era más, si el enojo o la tristeza. Realmente se esperaba que México ayer hizo soñar después de ese 2-0 a toda la afición mexicana, y el día de hoy el resumen es eso, tristeza y enojo, Enrique. No sabría cuál sería la palabra correcta, pero me quedo con esas dos.
Oye, más allá de la derrota mexicana, que ya está para análisis en todos lados, todo mundo está analizando o estamos analizando eso, ¿cuál es lo que te ha sorprendido de Qatar ya en estas primeras casi 15 días de que empezó la Copa del Mundo, en términos de la logística, en términos del funcionamiento de la Copa del Mundo, de los estadios, la limpieza en Qatar, los servicios? ¿Cómo has vivido Doha?
Muy bien, Enrique. Mira, fue avanzando. Los primeros días fueron complicados en algunas zonas, en FanFest, donde hay muchos aficionados, 40.000, 50.000 por día. De repente, el llegar a esa zona era complicado, el caminar de los metros, el acercarse a esos lugares era difícil. De repente, llegar a los estadios también era un poco complicado, pero conforme fueron avanzando los días, Qatar lo logró. Y lo lograron, porque mira, antes hacía un torneo llamado Copa Confederaciones que desapareció a partir de esa Copa del Mundo, donde era una prueba de fuego para los países anfitriones lograr recibir a tanta gente, que insisto, ahí eran 8 selecciones solamente y recibían mucha afición. Aquí Qatar no la tuvo, tuvo una Copa Árabe que se realizó en diciembre del año anterior y fue su única prueba de fuego. Y ahora lo que me preguntas, las calles limpias, la seguridad de 10, el ambiente de 10, los problemas, todo lo que se escuchaba, Enrique, que me quiero centrar en esto, todo lo que escuchamos desde México, cuando te decían es que si vas a Qatar, aguas con esto, no fotos, no la vestimenta, nada, ¿eh? Yo he platicado con muchos mexicanos, nadie ha tenido un problema, todo lo han disfrutado. Obviamente el Mundial se abrió y cuando hay un Mundial los países se abren, tienen mayor apertura en sus políticas, en sus leyes, en sus costumbres,
sí, y aquí
Qatar lo demostró. Realmente la gente se viene a divertir. Hoy platiqué con muchos mexicanos y justamente esa fue mi pregunta, Enrique: ¿qué te llevas de Qatar después de 15 días aquí en este país? Y todas las respuestas son positivas. Me llevo gente amigable, me llevo catarís amistosos, me llevo en esta zona realmente, y me decían así, tal cual, no hay que juzgar antes de tiempo las cosas, hay que vivirlas antes de cualquier cosa, porque de repente en México te decían, y cuidado si te tomas incluso una foto. Créeme, Enrique, que la gente que vino aquí lo disfrutó, y lástima porque México quedó eliminado, y ahora la afición mexicana, platicando con ellos, ya se van, ¿eh? Van a aprovechar a conocer Dubái, van a aprovechar a conocer Egipto, van a aprovechar incluso a conocer Jordania, muchas escalas bajo Jordania, entonces la gente de México dijo, yo ya me voy de Qatar, ya lo conocí, ya lo viví, y ahora me voy a conocer más de esta zona del mundo.
Oye, me imagino que debe de ser dramático para algunos la inversión que realizaron de dinero personal para ir a Qatar, para acompañar a la selección mexicana de fútbol, y algunos estarán vendiendo el boleto del sábado, que pues ya no va a estar México, estará Polonia contra Francia.
Así como lo dices, Enrique, y además ya vendiéndolo en lo que se pueda, ¿eh? Porque créeme que afición francesa y polaca tampoco se ven tantos por acá. Entonces mucha gente en México le preguntaba eso, ¿y ahora qué vas a hacer con tu boleto a los que ya lo tenían? Venderlo como se pueda, y lo que alcance a recuperar de mi boleto va a ser más que suficiente. Yo le preguntaba también a la afición, ¿cuánto te has gastado en estos 15 días en Qatar? Y van respuestas desde los 200,000 pesos, 300,000 pesos, es decir, bueno, platiqué con Dominguero, un famoso youtuber español que es muy conocido en México, él se ha gastado más de 1,000,000 de pesos en una semana en Doha, pero la gente a pie, la gente que no tenemos tanto dinero como tú y yo, Enrique, por más que pareciera, no tenemos tanto, se han gastado 150,000, 200,000, venía una familia, papá, mamá, dos niños, y me decía, nos hemos gastado en este viaje cerca de 500,000 pesos mexicanos, imagínate, la frustración, la tristeza y el enojo de haber invertido tanto dinero en un sueño y que México regalara una exhibición la peor después de 7 mundiales.
¡Qué bárbaro! ¿1,000,000 de pesos se ha gastado en una semana este youtuber español?
Sí, y yo se lo pregunté y fue el día del partido contra Argentina. Le pregunté tal cual, a ver, ¿cuánto te has gastado? Y me dijo, llevo 7 días y me he gastado $1,000,000. Y también, obviamente, él estaba, sabemos los lujos que tiene Dominguero, y por ahí sí, estaba en un carro de esos. Me dijo, compré un carro en Dubái. Y de Dubái llegué con este carro para acá. Entonces imagínate el dinero que tiene ahí Dominguero, muy buena persona. Ya somos amigos y le dije, a la próxima les vas a invitar, Dominguero, porque yo quiero vivir el mundial como tú. Porque yo vengo hoy con pesos mexicanos, Enrique, ya se me están acabando. Así que la gente que me está escuchando, pásales mi número de cuenta, Enrique, y que se haga la cooperacha, ¿no? Porque me faltan 18 días de mundial y yo ya no traigo viático, Enrique. Entonces, oigan, a ver qué
hay, hay que mandarle unos PayPal a Aarón Nieto para que nos haga la crónica de cómo vender un boleto de octavos de final cuando eres mexicano y tu selección quedó eliminada. Es el sábado el partido, ya no les queda nada. ¿Y en cuánto lo irán a vender? ¿Cuánto estará el boleto y en cuánto lo irán a vender?
Sí, pues te digo que era complicado. Por ejemplo, yo me he encontrado en los estadios que de repente el partido de México-Arabia, en un inicio, los boletos, te cuento, Enrique, estaban llegando hasta $1,500 por el partido definitorio contra Arabia. El día que se acercó el partido, entre poca fe, no sé qué pasó, pero afuera del estadio, minutos antes del partido, incluso estaban vendiendo boletos en $400 y en zona de hospitality, es decir, en la zona lujosa del estadio, la que me incluye más cosas, $400, cuando 3-4 días antes se vendió un boleto en 1,500 en una zona X del estadio, ¿eh? Entonces así cambió la perspectiva de este México y así fue el bajón de precios para los revendedores, que ojito, pues ni modo. Y me contaban unos mexicanos una anécdota buenísima, Enrique, para un partido de Portugal. Ellos querían ingresar al estadio, los boletos estaban muy caros, encontraron un revendedor de por acá. ¿Sabes cuánto les costó 2 boletos y además atrasito de la zona de tiro de esquina? $1,700 pesos mexicanos, es decir, no estaríamos hablando ni de, ¿qué será? $75 por ahí. Y me dijo, mira, yo le di 17 billetes de 100 pesos, se le hizo mucho dinero y me los aceptó. Eso no, también el tipo de cambio de México con Qatar. 1,700 pesos mexicanos, 2 boletos atrás de la zona de tiro de esquina para un partido de Portugal, imagínate.
No, bueno. Hay de todo en Qatar y lo iremos conociendo con más enlaces contigo, Aarón. Ya duérmase, que ya es... ¿Qué hora ya?
Son las 3:27 de la madrugada, mi buen Enrique. Pero pues mira, seguimos reportando después de que México quedó eliminado. Mira, ya todo lo que sea, yo puedo estar despierto 24 horas, ya la presión, la tristeza, el enojo ya se fue. Entonces tú cuenta conmigo, Enrique, así sean las 7 de la mañana aquí, yo estoy al pie del cañón.
Aquí lo que estamos platicando es que ya necesitamos buscarnos el plan B. Mi plan B es Brasil. ¿Tu plan B cuál es, Aarón? Para que no le quitemos la emoción, tendremos todos los partidos en W Radio, W Deporte, todo Radiopolis, de aquí a la final, completitos, sin patrocinios, gratis, la narración íntegra. A ver, ¿cuál es tu plan B?
Sí, mira, yo, por más raro que suene, Enrique, desde un inicio del Mundial, yo dije, voy obviamente a México, y en cuanto a México quede pelas, voy con Japón, después con Portugal y al final con Brasil. Yo me fui por todos lados y mira, Japón está dentro, Portugal está dentro y Brasil está dentro. Entonces yo de que gano en este Mundial, gano, ¿eh?
Oye, y lo de Japón era una cosa que todo el mundo te veía feo y ahora mira nada más, quedó en primer lugar del grupo.
Sí, yo estuve viendo el partido ahí con compañeros de Diario AS de España. Ellos obviamente se sentían dentro al 1-0, iban ganando de España a Japón 1-0 España, Alemania le ganaba a Costa Rica, y ellos me decían, mira, este mundial va a pasar a España tranquilo la fase de grupos, y de repente todo cambió, la sorpresa del mundial, una, Japón, líder de grupo por encima de España y Alemania, otra, ya lo mencionaste, Marruecos, donde Marruecos es punto y aparte, también líder de grupo por encima de Bélgica y de Croacia, y por ahí otra de las sorpresas, Australia con 6 puntos, ¿eh? También Enrique, entonces Senegal también se metió con 6 puntos, y las decepciones rapidísimo, Enrique, Alemania, Dinamarca y Bélgica, creo que no hay más, son las 3 decepciones del Mundial, por encima de México que también decepcionó, pero Dinamarca, Alemania y Bélgica se llevan la decepción de este Mundial de Qatar 2020.
Pues entonces Aarón Nieto tiene plan B, C y D, que es Japón, Portugal y Brasil. Bueno, está
así
bien,
mero.
Yo tengo mi plan B, que es Brasil. Y pues ya, a ver qué pasa. Salvador Zaragoza, ¿tú?
Japón.
¿Cuál es tu plan B? Japón. Ahora ya todos son japoneses. Japón. Sergio Ruiz, plan B, ¿cuál es?
Brasil.
Brasil, igual que yo. Bueno, haga usted su plan B y díganos cuál es su plan B. Ahí en mi cuenta de Twitter le tengo eso. A ver, dale retweet desde el hueso para que desde ahí puedan poner, pues, cuál es su plan B. Aarón Nieto, editor de AS.com México. Un abrazo hasta Doha.
Un abrazo, mi Enrique. Síganme ahí en redes sociales, @untalaronieto, y sigan todas las redes sociales de AS México, @AS México en cualquier plataforma. Ahí nos seguimos comunicando, ahí van a ver muchas historias, videos, cosas curiosas de Qatar. Y obviamente, mi Enrique, cuando gusten, yo estoy conectándome con el hueso. Para todos los hueseros, estamos informando desde Doha, Qatar.
Vientos, descansa, gracias, Aarón.
No, gracias a ustedes, muy buena tarde, saludos.
Este enlace hasta Doha. Hay que hacerlo más recurrentemente porque ya viene lo más caliente del Mundial. Pues la fase ya final, ya. Bueno. Partidos a muerte. Tiempo extra y penales, ¿verdad? Tiempo extra y penales.
¿Eso pasa en esta
A partir fase? De los octavos de final ya es a muerte súbita quien el que gane. Tiene que haber un ganador a fuerza.
No puede,
si empatas el tiempo regular, tiempo extra. Si sigues empatado en tiempo extra, penales.
O sea, ¿ya no hay esa cosa del balón de oro?
Bueno, no, el gol de oro, ya no. No, ya eso, papá, ya fue hace como 20 años.
Que todavía pasaba.
Ay, mi amor.
Pues nada más me interesa.
Él nomás está el festejo y viendo las piernas de los futbolistas. A ver, mira que este futbolista, qué guapo.
Mira, Map.
¿Cómo mira este japonés? Parece Super Saiyajin, crece tres veces.
Mírala, la verde amarela.
Bueno, vámonos a pausa. Seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022, son las 6:30.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
La distancia más corta entre el lector y el autor, en la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL, es W.
¿Por aquí está bien, señorita?
Sí, gracias.
Son 58 pesos.
¿Y mi cartera? ¿Mis llaves? ¿Mi celular?
¿Qué pasó, güera? Todavía no despierta. ¿Nos regresamos?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Yo tramité mi INE en México.
Y yo en el extranjero.
Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita.
La mía también.
Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México.
Con la mía también.
Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país,
recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano.
Mi INE es mi voz en México.
Y en el extranjero.
¡Felicidades! Ya ganaste tus boletos para la Santa Fiesta. Yeah, okay. El concierto de Navidad de los 40. W Radio, La Qué Buena y W Deportes. Para recoger tus boletos, asiste a las taquillas del Palacio de los Deportes ubicadas en la Puerta 11. Recoger tu boleto el día que se te indica, a partir de las 10 de la mañana. Lleva impresa la confirmación que te mandamos por mail, más una copia de tu identificación oficial. Importante, solo la persona que se registró puede recoger los boletos y solo puedes hacer un canje. Limitado hasta agotar existencias. La Santa Fiesta.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados. Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis. En W Radio 96.9 FM. En wradio.com.mx. Y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol. En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Falta muy poco para la Copa del Mundo de Qatar, donde podremos disfrutar de grandes figuras del fútbol mundial. Uno de los más esperados es Sadio Mané. ¡Sadio Mané! defendiendo a la selección de Senegal y siendo el mejor jugador de su país, peleará en el grupo A del Mundial con el anfitrión Qatar, Ecuador y Países Bajos. En su carrera en clubes, Mané brilló por muchas temporadas con el Liverpool y en el verano decidió cambiar de aires para jugar con el Bayern Múnich de Alemania. Con los Reds, disputó 269 encuentros, marcando 120 goles y 48 asistencias para ser uno de los mejores futbolistas en el cuadro de Inglaterra. Además, jugó con el FC Metz, Southampton y Red Bull Salzburg. Ahora bien, con la selección de Senegal, supera los 90 partidos y las 30 anotaciones para ser el referente de su país. Dentro de su palmarés, encontramos una UEFA Champions League, una Premier League, un Mundial de Clubes, una Copa Africana de Naciones, entre otros premios en su exitosa carrera.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México. Khalid Ismail Mubarak no solo era un jefe de oficiales de bomberos en el aeropuerto de Dubái, era jugador de fútbol de la selección de Emiratos Árabes Unidos, que asistiría por primera vez a un mundial. Italia 90. Pese a la derrota contra Colombia 2-0 en el primer juego, la emoción rebasaba a los seguidores a tal grado que el jeque de los Emiratos, también presidente de la Federación de Fútbol, ofreció a cada jugador cerca de $15,000 si le empataban a Alemania y $22,000 si le ganaban. Y la cosa no paró ahí, ya que un empresario puso sobre la mesa de regalos un Rolls Royce a quien anotara el primer gol de su país. Al minuto 35, Alemania anotó el primero de los 5 goles que le recetó a los Emiratos. A los miles de dólares le salieron alas. Al igual que a Khalid Ismail Mubarak, quien encontró un hueco en la media, adelantó el balón, encaró al portero y en un tiro cruzado anotó el primer gol de su país en la historia de un mundial. Y así, Khalid está en la inmortalidad del fútbol, pero no en la lista de propietarios de un Rolls Royce, ya que nunca se lo entregaron. Soy Geo González y en un Rolls Royce no cabemos todos.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La distancia más corta entre el lector y el autor en la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
Fil Guadalajara. W Radio.
Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la Fil,
W Radio.
Es W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Oigan, este programa le hemos contado desde el pasado 21 de noviembre de la detención del ex fiscal anticorrupción de la Operación Justicia para Chihuahua, Francisco González Arredondo, detenido por una acusación de tortura psicológica y que ha sido considerado por el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, como una venganza política y una maniobra para favorecer la exoneración del exgobernador también priista César Duarte, que ha estado en la cárcel los últimos meses por el delito de peculado. En la línea tenemos un resumen, digamos, de lo que nos ha dicho Javier Corral en este espacio.
La verdad es que es una situación muy vergonzosa y un nivel de perversidad política insospechado, porque es una cara y burda acción de venganza por los trabajos realizados en el marco de las investigaciones de combate a la corrupción que emprendió nuestro gobierno del 2016 al 2021. El fiscal Francisco González Arredondo, fiscal especializado en anticorrupción, coordinó la Operación Justicia para Chihuahua, que documentó los desvíos multimillonarios de César Duarte, que ascendieron a cerca de 6 mil millones de pesos.
Hay una idea de tratar de desarmar, de desacreditar todas las investigaciones que se hicieron hacia César Duarte, pues en busca de allanarle el camino a la impunidad.
El fiscal no cometió ningún abuso en el camino por descubrir estas irregularidades, corrupción en el gobierno de César Duarte.
Quienes conocemos a Francisco González Arredondo, y es muchísima gente en el estado de Chihuahua, podemos categóricamente afirmar que se trata de un personaje ejemplar.
Así el hueso.
Saludo ahora en la línea telefónica a Roberto Javier Fierro Duarte, el actual fiscal general de justicia del estado de Chihuahua. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Se trata de una venganza política para intentar lavarle la cara al exgobernador César Duarte la detención de este fiscal anticorrupción, exfiscal Francisco González Arredondo?
Negativo, lo niego categóricamente. En ningún momento se le está buscando beneficiar o allanar el camino a nadie. Simplemente estamos poniendo orden, porque si bien es cierto, el exgobernador César Duarte sigue en prisión preventiva, también es cierto que seguimos trabajando para ejecutar las demás órdenes de aprehensión. El asunto entre las acciones o conductas que cometió la persona de apellido González y que ahorita tenemos en prisión preventiva, son muy independientes a los casos de César Duarte.
Son muy independientes a los casos de César Duarte. ¿De qué casos?
Sí. Es que no, es que no, es que no, no beneficia en absoluto las carpetas de César Duarte.
¿Por qué es la detención de este fiscal González Arredondo, fiscal general?
Mire, la formulación de imputación fue muy clara en su momento, y fueron tratos inhumanos y incomunicaciones que se les daban a los testigos para arrancarles una declaración a modo.
¿Utilizaba este método como el de la tortura para que los...
Psicológica, asuntos, como ha quedado demostrado. Psicológica, como ha quedado demostrado y como se ha planteado en parte de en las audiencias pasadas, que se les dejaban incomunicados, no se les permitía ir al baño, no se les permitía comer, tomar alimentos y tomar agua. Y eran amenazados constantemente con palabras altisonantes y fuertes, diciéndoles que iban a destruir porque estaban en contra del Estado, estaban en contra de todo, iban contra la familia, y así se generaron ciertas amenazas.
En los casos en los que se le acusa de estos abusos, de esta tortura psicológica, ¿no son casos que relacionaran la figura de César Duarte?
Afirmativo, así es. No son casos que tengan que ver con los asuntos de César Duarte.
¿Le buscaron en las letras chiquitas de la actuación del fiscal para detenerlo como venganza política por lo de César Duarte?
Perdón, que le buscaron en las letras chiquitas, perdón, no te escuché bien.
¿Le buscaron en los otros expedientes, en los otros casos que no fueran el de César Duarte, algo para detener a quien investigó a César Duarte?
No, de ninguna manera estamos hablando de un revanchismo, sino estamos hablando de una denuncia que nos presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos manifiesta que si tenemos una carpeta abierta, les mandemos información de en cómo va esa investigación. Y si no tenemos carpeta abierta, iniciemos una para llevar a cabo una investigación. Entonces, nosotros nos abocamos a buscar a las personas que se sintieron vulneradas y conversamos con ellos, nos dieron más declaraciones y fuimos generando al grado de tener 19 testimoniales en el sentido de que argumentan de que así sucedieron los hechos.
Vaya, entonces esta detención descarta por completo que se trate de una venganza política.
No, definitivamente no. No es la intención, ni estamos hablando de venganza ni revanchismos. Es un tema de poner orden. Yo creo que los chihuahuenses y la ciudadanía merece conocer la verdad de los hechos. Y bueno, al final del día están muy claros los asuntos de César Duarte. Si bien es cierto, tenemos uno ahorita nada más judicializado en virtud de del tratado de extradición. Estamos trabajando para ejecutarle las próximas 18 órdenes de aprehensión que tiene.
¿No va a haber un trato especial para el caso o los casos abiertos del exgobernador César Duarte?
De ninguna manera, o sea, todo se sigue igual. Aquí no hay justicia selectiva, aquí es un trabajo que se está haciendo desde un punto profesional y transparente.
¿Cuáles casos, cuáles carpetas siguen abiertas en contra de César Duarte?
Son alrededor de 18 carpetas por peculado. Y son diferentes asuntos que lo involucran en una situación donde en algunas de ellas se determina incluso el origen y destino de los recursos.
Vaya, ¿va a seguir este trabajo que hizo el gobierno anterior con estas carpetas, Operación Zafiro,
claro que sí,
nómina
claro
secreta, que sí, peculado, todo eso se sigue investigando?
Claro que sí, así es, se sigue investigando y se sigue actuando. Incluso hemos ya ejecutado 5 órdenes de aprehensión más a personas que trabajaron en el gobierno de César Duarte.
Bueno, ¿no se está buscando desmontar nada de esta investigación para
de ninguna manera
al exgobernador?
De ninguna manera, lo digo categóricamente.
Fiscal, le agradezco mucho estos minutos y le pido que tengamos comunicación permanente para ver cómo avanza el caso.
Claro que sí, con mucho gusto, un saludo.
Hasta luego, muy buenas tardes. Es Roberto Javier Fierro Duarte, fiscal general de justicia del estado de Chihuahua, que nos dice, categóricamente afirmo que no se trata de una venganza política. La detención el pasado 21 de noviembre del exfiscal González Alcántara allá en González Arredondo, perdón, allá en Chihuahua. Que por cierto, después de la detención de este exfiscal anticorrupción, de este exfiscal que desmontó estos casos que llevaron a detener en su momento al exgobernador César Duarte, este hombre detenido perdió a su padre, que murió después de enterarse de que habían detenido a su hijo. En un ratito también estaremos platicando con Javier Corral, que quiere precisar algunas cosas después de lo que nos ha dicho el fiscal general del estado de Chihuahua en este espacio, Roberto Javier Fierro. Son las 6 de la tarde con 47 minutos en el tiempo del centro.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con la información, porque las remesas que enviaron mexicanos desde el extranjero alcanzaron un nuevo récord. Durante octubre llegaron 5.359 millones de dólares, reveló el Banco de México. La remesa promedio que se envió al país fue de $385. A más tardar el 15 de diciembre iniciará el proceso de desafuero del diputado y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Así lo adelantó el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. Rechazó que se vaya a acelerar el proceso para quitarle la inmunidad constitucional al dirigente priista por no respaldar la reforma electoral del presidente López Obrador. Y toma precauciones, porque a partir de hoy y hasta el 8 de enero, el programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como Alcoholímetro, estará en operación todos los días, las 24 horas. Según el reglamento de la Ciudad de México, está prohibido manejar con más de 0.5 miligramos por litro de alcohol expirado. Y en Coahuila, el alcalde morenista de San Juan de Sabinas, Mario Alberto López Gámez, celebró su cumpleaños 29 con un evento al que llamó Mayito Fest, que durará 3 días. Y en el concierto de ayer, el edil aventó dólares a los asistentes, al tiempo que manifestó su apoyo al subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, para que sea el candidato de Morena al gobierno del estado. México estará presente en los Goya. La cinta Noche de Fuego de Tatiana Hueso está nominada a la mejor película iberoamericana en los premios que otorga la Academia Española, cuya ceremonia será el 11 de febrero en Sevilla. Recordemos que Tatiana Hueso fue ovacionada en Cannes por este filme sobre la trata y violencia en México y, por cierto, ya está disponible en esa plataforma de streaming, pues la más conocida, esa que está pensando. Hay más información y toda nuestra programación en wradio.com.mx. Vamos a una pausa y regresamos con más en este Hueso especial desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
Donde menos lo espere.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W. Y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio.
Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL, es W.
En autoson.com.mx, compra en línea y recoge en tienda una hora después. Solo haz clic, compra y recoge. Clic para explorar el catálogo electrónico de tu tienda. Compra desde el sitio web y recoge en tu tienda seleccionada, incluso los domingos. Así de fácil. Clic, compra y recoge. Con AutoZone,
pasa la segura.
Polonia será rival de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que repasaremos las mejores actuaciones de la selección europea en mundiales. La justa de 1974 es hasta el momento una de las mejores para los polacos, ya que lograron terminar en la tercera posición en esta edición que fue celebrada en Alemania Occidental. En aquella ocasión terminaron la fase de grupos con tres triunfos, para después llegar al partido por el tercer lugar. En ese enfrentamiento lograron vencer 1-0 a Brasil.
Y es la Napoli carne, proste paista, gol! Sego Zlato, shoot va branca na mista spaziata.
Y por si fuera poco, su estrella, Gregor Zlato, terminó por ser campeón de goleo con un total de 7 anotaciones. Para el Mundial de España en 1982 repitieron la hazaña al ser terceros en el torneo.
La juega sobre la derecha para Lato, Lato viene contra la raza de fondo, marca Mirkamp, escapa el veterano Lato, Lato atrás, entró con todo, tiró, gol!
En las semifinales perdieron ante Italia 2-0 y en el encuentro por el tercer lugar conquistaron el triunfo por un marcador de 3-2 ante la selección de Francia.
Y entra superando a Castañeda, 40 minutos 27 segundos del primer tiempo. Empata Polonia, segundo gol de Polonia a los 45 minutos de este primer tiempo. Polonia, Kubsevich, sí señores, Kubsevich, el número 3.
Recordemos que en el Mundial de 1978, que se celebró en Argentina, tuvieron una buena participación, ya que terminaron como el quinto mejor equipo. W Radio y W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Virgil van Dijk. Cuando hablamos de defensas de jerarquía, tenemos que poner en la conversación a Virgil van Dijk, quien buscará brillar en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Nacido en Breda, Países Bajos, Virgil se ha desempeñado como uno de los mejores centrales del mundo y a sus 31 años su nivel no ha disminuido, mientras que su valor de mercado es de más de 50 millones de euros para ser uno de los defensas más caros en el mundo. Con el Liverpool ha alcanzado el mejor nivel en su carrera y es una pieza clave en el esquema de Jürgen Klopp. Con los Reds ha ganado una gran cantidad de trofeos, donde destaca una UEFA Champions League, una Premier League y un Mundial de Clubes. Por si fuera poco, fue reconocido como el mejor jugador de la UEFA en el 2019, el cual es el premio individual más importante en su carrera. Ahora estará disputando la Copa del Mundo de Qatar como uno de los grandes referentes en la selección de Países Bajos, donde buscará ser una sorpresa y conseguir el título.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es Instagram,
es W. Instagram, WRadio-MX.
Y regresa el evento más esperado del año, Master MOA 2022. Un día para transformarte y cuestionar todo lo que te limita, lastima y no te hace bien. Mario Guerra, Evan Mark Katz, Ángeles Walder y muchos más. Es el 3 de diciembre, VM Coyoacán. Y los boletos ya están a la venta en mastermoa.com. MOA.
Conoce cómo se vive la Navidad en diferentes regiones del mundo en Navidalia, parque temático, un lugar para soñar despiertos. A partir del 7 de diciembre, Parque Alameda Poniente en Santa Fe. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Navidalia, parque temático, un lugar para soñar despiertos. W Radio invita.
Xview Plus con fibra de Mega presenta.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Una de las selecciones con las que comparte grupo la selección mexicana en Qatar 2022 es Polonia, equipo que tiene futbolistas con mucha calidad. Comenzamos con el capitán y emblema Robert Lewandowski. Y no hay dudas de que el delantero es el máximo referente, ídolo nacional y principal argumento ofensivo del equipo. En el Mundial buscará consolidar su condición de mejor jugador FIFA lograda en los últimos dos años.
Xview Plus con fibra de Mega presentó Mega con todo el poder de la fibra. Hasta 1,000 megas de internet y televisión realmente interactiva. Con paquetes desde 500 pesos al mes. Mega.mx. Tarifa promocional. Consulta términos y condiciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenal Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenal Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Ya dan las 7 de la noche en el tiempo del centro de la República Mexicana, hasta un poquito menos, son 7:02 y estamos arrancando esta segunda hora de transmisiones de jueves, 1 de diciembre del año 2022 en esta Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022. A nombre de todo este equipo, Salvador Zaragoza en la producción, Sergio Ruiz en la asistencia, todos nuestros compañeros técnicos, Miriam Limón en la parte de transmisiones digitales, ya sabe que estamos subiendo todos los contenidos en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera, todas las redes sociales. Gracias por su apoyo. Y bueno, hace unos minutos estábamos platicando del caso Chihuahua, del caso del exfiscal detenido el 21 de noviembre, del exgobernador detenido desde hace meses por peculado. Hay un aparente choque político que dicen unos y otros, bueno, sobre todo el gobierno de Chihuahua actual, de Maru Campos, que es la gobernadora, que no tiene que ver nada con una revancha política, pero ya estaremos platicando del tema porque en la mesa ya está Javier Corral, exgobernador de Chihuahua. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, Enrique, me da muchísimo gusto estar aquí en la mesa del hueso. Hace mucho tiempo que platicamos de distintos temas, pero nunca había tenido la oportunidad de estar
presencial
aquí en esta mesa.
¿Por qué andas de visita aquí en la FIL?
Estoy aquí participando en varios eventos. Uno de ellos es el Foro Internacional de Libreros, porque ahora estoy iniciando precisamente un emprendimiento cultural importante en Chihuahua, una nueva librería para Chihuahua y para el país, porque ahora las librerías también tienen esa